7 de la tarde, esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio, en Onda Madrid.
Buenas tardes, bienvenidos al Enfoque de Onda Madrid, miércoles 10 de mayo, un día en el que nuevamente iremos, como han escuchado, hasta las 12 de la noche, pero de manera intermitente, con permiso del baloncesto. Ese partido trascendental del Real Madrid frente al Partizan gana el factor cancha tras forzar ese quinto partido y podría hacer algo histórico. Se utiliza mucho este adjetivo en el mundo del deporte, pero en este caso lo es, porque ninguna de las 27 ocasiones anteriores en las que se ha dado un 2-0 se ha logrado remontar hasta un 3-2 en la eliminatoria, y el Madrid podría conseguirlo hoy. Por eso, con los compañeros de deportes, nos asomaremos al partido de la Onda, lo que dé de sí ese encuentro a partir de las 9 de la noche. Antes tenemos dos tramos informativos, después tertulia con Jaime González y Marta Gómez Montero. ¿Qué hay? ¿Qué hay más, aparte del baloncesto hoy, en el ámbito de las artes, en el ámbito del deporte, en el ámbito del espectáculo? Bueno, pues tenemos San Isidro. Y ustedes pensarán, pero los festejos comienzan el viernes y el pregón lo da Ramoncina el viernes y luego este fin de semana y demás. Claro, pero es que San Isidro tiene muchas actividades que le rodean. Son muchas las actividades que rodean a San Isidro, y una de ellas, de estos festejos, es una cita ineludible por el patrón de Madrid. Es el Mundial del Toreo, la Feria de San Isidro, que ha comenzado hace unos minutos, en este preciso instante, hace escasos minutos ha comenzado, y con él un completo seguimiento del programa taurino de esta casa, de El Toril, y su director y subdirector del Enfoque, Javier Fernández Mardomingo, Plaza de Toros de las Ventas. ¿Qué tal pinta tiene el cartel? ¿Cómo va la faena, Javier? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Jesús. Todavía no ha empezado. Debería haber empezado a las 7 en punto de la tarde. Por lo menos debería haber empezado a tocar Plaza de Toros de Madrid, el paso doble con el que se inaugura cada tarde aquí en la Plaza de Toros más importante del mundo. Pero todavía no ha arrancado. Se nota que es el primer día. En este momento estoy fuera del tendido y estoy escuchando los aplausos del respetable, que me imagino que quiere decir, porque no lo estoy viendo, que se ha abierto el portón de cuadrillas y que ya están haciendo el paseillo, o a punto de empezar el paseillo. Ahí lo escuchas, yo creo que se puede escuchar perfectamente el paso doble de la banda de la Plaza de Toros de las Ventas. El paseillo que te decía van a hacer Julián López el Juli, que ¿sí? estuvo soberbio el año pasado, sin espada, eso sí, pero soberbio. Todo el mundo sigue hablando de aquella faena a su primer toro de la quinta, que es la ganadería, que también se anuncia hoy en los carteles, los Santa Coloma de los sevillanos, de la familia Martínez Conradi, que es sin duda una ganadería más que de garantías en los últimos años. Completan el cartel Andrés Rocarrey, el peruano, que es sinónimo de lleno, de no hay billetes en la taquilla. Todas las comparecencias que tiene en San Isidro ya tienen colgado el cartel de no hay billetes. Y completa el cartel un joven, un muchacho, un chaval que se ha hecho en Madrid, pero que es de Toledo, es de Torrijos, de la provincia de Toledo, como es Álvaro Alarcón. Estuvo fenomenal el año pasado, cortó dos orejas, salió a hombros hace poco más de un mes aquí en esta plaza, en su despedida del escalafón inferior. Le pegó un toro, una voltereta, le fracturó dos costillas y le tocó la pleura, y aún así, y por supuesto sin la recomendación de los médicos, ha querido tomar la alternativa, como no podía ser de otra manera, aquí en la Plaza de Toros de las Ventas, en esta inauguración de San Isidro, la primera de 23 tardes que conforman el abono. 18 corridas de toros, 3 corridas de rejones, 2 novilladas, quedan además las 2 extraordinarias, corrida in memoriam, en la que nos vamos a acordar todos de José Cubero Gillo, el príncipe del toreo aquí en Madrid, y la corrida de beneficencia para triunfadores, eso ya será en junio, pero como te digo, la primera de 23, de las 23 de San Isidro, ya va a comenzar aquí en la Plaza de Toros de las Ventas.
Va a comenzar el Mundial del Toreo, y tú sabes que yo tengo un largo recorrido taurino, Javier Mardomingo, y en las expresiones que conozco está la de cambiar el oro por la plata, que es cuando un torero pues decide pasarse al mundo de las banderillas, banderillero. Y yo sí. No sé si tú estás relacionado con los banderilleros, pero sí sé qué plata tienes hoy. Porque si tú no lo dices, lo diré yo en nombre de todo el equipo del Enfoque. Enhorabuena a Javier Mardomingo, su director del Enfoque, director del Toril, por la Antena de Plata 2023, precisamente por el espacio que está padrinando toda esta cobertura de San Isidro, entre otras cosas. El Toril, sí, el Toril de Onda Madrid.
Y la verdad es que es una satisfacción enorme, ha sido toda una sorpresa y bueno, la verdad es que agradezco muchísimo el premio, pero en realidad a los que tengo que agradecer son a los que, y no es falsa modestia, de verdad, tengo que agradecer a los que conforman el equipo del Toril, a Julito Martínez, a Carmelo López, sí, a Gonzalo, hombre, Bienvenida, a Bayor desde Sevilla, a Temes con la Temesteca, que nos da una pincelada de historia todos los días, a todos los que entran en el Toril a contarnos lo que ha pasado cada domingo en el mundo de los toros, no solo en Madrid, sino en toda España. Y la verdad es que es una sorpresa y es una satisfacción inesperada, porque se premia un programa de Radio Taurina, que no es lo habitual, ni que haya programas de Radio Taurina, con lo cual también, obviamente, el premio es en gran medida de Onda Madrid, que hace posible que haya Radio Taurina los domingos por la noche en la radio pública de la comunidad, y a quienes entregan el premio, por supuesto, que han decidido que, ¿por qué no?, se va a dar un premio a un programa de información taurina.
Y tampoco es habitual que se haga con ese despliegue que comentabas y ese equipo, así que enhorabuena para todos. Contigo a la cabeza, Javier Fernández Mardomingo, de nuevo, enhorabuena, Antena de Plata, por el Toril. Ya se la habían dado los compañeros de Madrid Directo, pero obviamente en el Enfoque teníamos que repetir esa enhorabuena. Javier Mardomingo, luego conectamos contigo a ver qué tal va la faena.
Hasta luego, gracias, Jesús. Hasta luego.
Claro que sí, el Toril, un espacio taurino premiado en la radio pública madrileña. Y en Madrid nos quedamos en sus carreteras. Jaime Orejón, DGT, ¿qué tal se circula hasta ahora? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora pendientes de un alcance que está complicando la salida de Madrid por la 2 a su paso por Canillejas. Al margen de este alcance destacamos complicaciones en los accesos a Madrid, la 1 a su paso por Las Tablas, la 2 en el cruce con la M30 y la 4 en Butarque. Y de salida destacamos la 1 en Alcobendas, la 2 a su paso por Torrejón de Ardoz, la 3 en Rivas, a 4 a su paso por Pinto, en la 42 en Getafe y en la 6 a la altura de El Plantío, de la M40, los tramos más complicados, Hortaleza y Coslada en sentido a la 3, Pozuelo y Montepríncipe dirección a la 5, y también en Las Tablas y Valdemarín en sentido a la 6. Precaución en estos tramos y vías.
Precaución, como siempre, en cuanto a la actualidad regional. El último Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, previo al inicio de la campaña electoral, seguro que adivinan sobre qué materias ha versado, o al menos una de ellas. El programa Mi Primera Vivienda. Los jóvenes menores de 35 años pueden obtener hasta el 95% de la hipoteca. Begoña Alarcón.
Segunda oportunidad para que los jóvenes madrileños que quieran comprarse una vivienda consigan el aval de la Comunidad de Madrid prácticamente por el total de la hipoteca que soliciten al banco. Los requisitos son los mismos que la edición anterior. Enrique Osorio, vicepresidente.
Los jóvenes deben acreditar su residencia legal en la Comunidad de Madrid de manera continuada e ininterrumpida durante los 2 años inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud de la hipoteca. Además, no podrán tener otro inmueble en propiedad dentro del territorio nacional y el valor de la casa no debe superar los 390.000 euros.
La Comunidad de Madrid destina 18 millones de euros para esta edición, que por casualidad, dice Osorio, coincide con el aval financiero anunciado por el Consejo de Ministros. Ambos serán, en todo caso, compatibles. Las ayudas se pueden solicitar en las entidades bancarias colaboradoras. El Gobierno regional espera beneficiar a 1.400 jóvenes.
Eso como presidenta de la Comunidad de Madrid, porque como candidata hoy ha sido turno de desplazarse hasta Coslada para, entre otras, criticar el estado de la ciudad y prometer al PP como receta. Pero además, Isabel Díaz Ayuso ha hablado de los jóvenes, al igual que Sánchez, pero no con políticas como la del Interrail o los avales a las hipotecas. Ayuso dice apostar por la juventud con ayudas, orientación y becas.
No todos los planes para jóvenes son regalar. Yo te regalo, ¿cuánto dinero quieres? Ahora se acercan las elecciones, ya te regalo, te vuelvo a regalar, todo gratis, todo. Yo creo que la juventud tiene unos problemas extraordinarios que no se pueden afrontar solo así.
No ha sido la única candidata en pasearse por la región. En Pinto, Mónica García Más Madrid quiere sacar la planta de residuos fuera de la localidad y propone alternativas. Pepe Frutos.
La apuesta de Mónica García por el sur de la comunidad pasa por la clausura en 2025 del vertedero de Pinto. Está a unos 3 kilómetros de la población y recibe 800.000 toneladas de residuos al año.
Residuos que son tóxicos y que son nocivos para nuestra población.
La candidata de Más Madrid se ha referido a otra de sus prioridades, impedir la derogación de las leyes LGTBI de Madrid.
Los derechos y libertades que se han conseguido en esta comunidad no se van a tocar, no se van a derogar.
Argumento para el acto festivo con el colectivo LGTBI que Más Madrid celebra a partir de las 9 de esta noche como antesala de la campaña.
Y muy cerca en Parla, el candidato socialista va a iniciar la pegada de carteles. Juan Lobato estará acompañado por pesos pesados del partido en su puesta de largo en la localidad parleña, dice abandonada a su suerte como otros municipios socialistas. Noelia Antoria.
La pregunta que se hace la izquierda en esta campaña es si será posible dar la vuelta a las encuestas. El candidato socialista Juan Lobato lo tiene claro.
El partido que más sube y que sube en todas las encuestas es el PSOE. Con esa dinámica favorable vamos a por todas para movilizar a la sociedad madrileña para regenerar ya después de 28 años esta comunidad.
Se pateará municipios de la comunidad, pero también barrios de Madrid para sumarlos a los 55.000 kilómetros ya hechos de recorrido en un ejercicio para darse a conocer que asegura que le está dando resultado. Y lejos de pensar en el desgaste de sus suelas, espera divertirse.
Con mucha gana, con mucha ilusión. Yo me estoy divirtiendo mucho este año previo al arranque de campaña y pienso seguir haciéndolo estas dos semanas.
Contará con el apoyo del presidente del gobierno, pero sobre todo de muchos ministros que ya le acompañan desde hace semanas. Para abrir boca, el inicio de campaña va a ser en Parla, a modo de denuncia del abandono del gobierno de Ayuso de los municipios que controla el PSOE. Será en un acto junto a la vicepresidenta tercera, Teresa Rivera. Pero, por si alguno le sabe a poco, antes de las 12 habrá pegada de carteles junto a la candidata a la alcaldía Reyes Maroto en Chueca. Y esto solo para empezar.
Vox ha sido la única formación en elegir hoy la capital, con Rocío Monasterio arremetiendo contra las políticas de vivienda de la izquierda, mientras que Podemos ha contado con Yolanda Díaz en el acto presidido por la candidata regional Alejandra Jacinto.
Ese es el plan que tiene esa izquierda radical. Lo que quiere es atacar la propiedad privada, lo que quiere es atacar los ahorros de tantos españoles que lo han puesto todo en un piso y que ahora vienen a proponer, bueno, pues eso, que lo pierdan todo, ¿no? Empezaron por la ocupación y ahora van a por la expropiación.
Hay que agradecerle a Yolanda que nos apoye, que apoye a Podemos, Izquierda Unida, Alianza Verde, a las candidaturas de unidad, que somos la llave, como digo, para frenar Isabel Díaz Ayuso y para que haya un posible gobierno de cambio progresista en la Comunidad de Madrid.
En la precampaña municipal se ha hablado de la calle 30. El candidato popular José Luis Martínez Almeida quiere cubrirla a su paso por Ventas. Mar García.
Martínez Almeida se compromete a cubrir la calle 30 a su paso por Ventas y vuelve a ser alcalde.
En un tramo de 300 metros que generará 20.000 metros cuadrados adicionales y sobre todo que permitirá también suturar la brecha que hay entre barrios separados por 16 carriles de M30, entre el barrio de Ventas y el barrio de Fuente del Berro, entre el distrito de Ciudad Lineal y el distrito de Salamanca.
De momento 300 metros en Ventas que pueden continuar hacia el puente de Vallecas en un futuro. Con Almeida veremos obras en el eje Prado Recoletos, en Colón y con la operación Campamento desbloqueada.
Que asumí el compromiso de soterrar la 5 y espero sin duda poder cumplirlo.
Almeida quiere una mayoría para un gobierno estable.
La candidata de Ciudadanos, Begoña Villacís, recuerda a Almeida que su propuesta para la calle 30 es nueva para los populares, pero una vieja conocida de la formación naranja y además promete rebajas en el IBI para familias numerosas. Raquel Ruiz.
La candidata de Ciudadanos, Begoña Villacís, propone bonificaciones en el IBI también a las familias numerosas con padres separados.
Así que vamos a eliminar el requisito de convivencia para que una familia numerosa, aunque se tenga que separar, pueda seguir teniendo la bonificación, una bonificación que se vuelve más necesaria, más imprescindible. Son familias que tienen muchas necesidades a nivel económico, a nivel logístico, y lo que no podemos hacer es ser tan injusto que se quitarle la bonificación en ese momento de la separación.
Según la propuesta de Villacís, los padres separados que hayan perdido el derecho a la bonificación podrán también volver a recuperarlo.
No es ajena Villacís a uno de los principales argumentos de campañas local, regional y nacional. Tampoco Rita Maestre, Más Madrid, que además de vivienda habla de educación y de movilidad. Eva Prat.
Vivienda, movilidad y educación son los tres ejes de la campaña de Rita Maestre que arranca mañana en el Cerro del Tío Pío de Vallecas y culminará en Orcasitas. Una campaña que la candidata de Más Madrid afronta así.
Vamos a hacer una campaña limpia, que se aleje del ruido, que no entre ni en las provocaciones ni en las descalificaciones, que hable de Madrid. Y en estos escasos 15 días que queden hasta que lleguemos a Cibeles, vamos a concentrarnos en que este programa de gobierno, en que este programa electoral, que es un proyecto para la ciudad de Madrid, llegue a cada uno de los barrios de nuestra ciudad.
Maestre encara hasta el 28 de mayo medio centenar de actos en los que va a desglosar 626 medidas, 10 por distrito.
Siete y casi 15 minutos de la tarde, 7:15 precisamente. Hoy la vivienda ha quedado en segundo plano en el Congreso durante la sesión de control al Gobierno. El Ejecutivo ha centrado el discurso en sus logros y además ha arremetido contra una oposición catastrofista, así la tilda, que le replica señalando a los 44 etarras incluidos en las listas electorales de Bildu, socio habitual del Gobierno. Flor Carazo.
Ataques de la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, y de la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, contra Pedro Sánchez por las listas de Bildu.
Se presenta a las próximas elecciones con 44 terroristas en sus listas electorales. Estos son sus socios, señor Sánchez.
44 candidatos a las municipales condenados por terrorismo, 7 de ellos con delitos de sangre.
El presidente del Gobierno no les ha respondido, pero en otro momento de la sesión ha puntualizado.
Yo, desde luego, no voy a utilizar jamás el drama del terrorismo para dividir a la sociedad, tampoco para enfrentarla. No lo voy a hacer ahora, otros sí lo han hecho.
Fuera del hemiciclo, reproches del portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros.
Nosotros decíamos que eran filoetarras y aquí se nos ha quitado la palabra, aquí se nos ha censurado por decir que son filoetarras, nos hemos quedado cortos porque realmente los de Bildu son etarras.
Rechazo del portavoz parlamentario del PSOE, Pachi López, y respeto por parte de la ministra de Igualdad, Irene Montero.
No me gusta nada.
Bildu es un partido democrático que elige sus listas por los procedimientos que ellos consideran oportunos.
Bildu ha evitado hacer valoraciones.
Los famosos 44 miembros de listas de Bildu han sido recopilados por el colectivo de víctimas del terrorismo que tildan de provocación la candidatura. Enrique López.
Se trata de un recuento realizado por el colectivo de víctimas de terrorismo COVITE. En sus listas electorales para el 28M, Bildu incluye hasta 44 personas que han cumplido condena por terrorismo. Consuelo Ordóñez, presidenta de COVITE.
El salto cualitativo que han dado ahora es mucho más grave. 7 son asesinos directamente y otros muchos han ayudado a matar.
En su haber, esos condenados de ETA tienen hasta 8 muertes. Algunos en las listas aparecen incluso con los alias que tenían en la banda terrorista. Es el caso de Tinín, Agustín Muñoz Díaz, número 6 de Bildu para Legutiano en Álava y que cumplió 29 años de cárcel por el asesinato del dueño de un club en Vitoria. Otra de las candidatas es Begoña Uzkudun, número 3 en la lista de Regil en Guipúzcoa y que fue condenada por matar a un concejal de UCD, a José Larrañaga.
Es una provocación ya. Si los han elegido es porque no tienen un ápice de arrepentimientos. Todo lo contrario, son aquellos que siguen orgullosos de su pasado criminal y por eso los premia.
Dos de los candidatos se presentan en los pueblos donde cometieron sus crímenes, Juan Ramón Rojo en Irún y Lander Maruri en Ciérvana, Vizcaya, donde fue cómplice del asesinato del guardia civil José Manuel García, que recibió un tiro en la nuca mientras cenaba con su esposa.
En fin, hay más asuntos importantes en la actualidad nacional. Por ejemplo, la lluvia, más bien la ausencia de la misma. Mañana hay Consejo de Ministros extraordinario para dilucidar un paquete de medidas que combata la sequía que golpea a España. Luis Mínguez.
El Gobierno mueve ficha frente a la sequía y celebrará mañana un Consejo Extraordinario de Ministros para tomar medidas. Medidas que la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, no ha querido avanzar.
Creo que es un tema preocupante. Vivimos sequías cada vez más intensas, más frecuentes. Esto requiere medidas estructurales, pero requiere también una capacidad de reacción ágil, flexible cuando se necesita.
No queda claro si el paquete incluirá y de inicio otra medida de orden laboral que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, anticipaba hoy.
Emprendemos modificaciones legislativas en las que no se va a poder trabajar más allá o en jornadas laborales cuando exista alerta naranja y alerta roja según la AMT.
El presidente de la región más afectada por la sequía, Andalucía, Juan Manuel Moreno, tacha el anunciado Consejo de Ministros extraordinario como una maniobra electoral.
Plena campaña electoral, un Consejo de Ministros extraordinario para anunciar probablemente una batería de millones de euros que no se van a ejecutar. Una desaladora tarda 5 años en hacerse. Un pantano tarda en torno a 4 o 5 años en hacerse. Oiga.
Sin valorar el anuncio gubernamental, el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, se ha expresado que la actual sequía supone un problema de urgencia vital.
Quizá la vivienda, les decíamos, haya quedado hoy en segundo plano porque bastante protagonismo le ha dado ya el informe anual del Banco de España. Y no precisamente lo ha hecho en tono positivo. Mejores son las previsiones económicas para nuestro país, Alejandro Morán.
Dudan sobre las nuevas políticas de vivienda de Sánchez, ya que podrían tener un efecto indeseado en la oferta de alquileres, además de en la calidad de los mismos. Por otro lado, cuestionan el crédito ICO para los jóvenes en las hipotecas, ya que es útil en casos extraordinarios, como fue en la pandemia, pero que el problema de la vivienda es estructural. Por lo demás, las previsiones son positivas y lo transmitía así la ministra Nadia Calviño en el Congreso.
Hemos sabido que en el primer trimestre del año ha crecido a un ritmo del 3,8%, muy por encima de los países de nuestro entorno, y los datos que tenemos del segundo trimestre apuntan a que continuará ese fuerte crecimiento. Se ha acelerado la creación de empleo, tenemos 20.600.000 personas afiliadas a la Seguridad Social, estamos en mínimos históricos de desempleo.
Las buenas noticias llegan con el crecimiento del PIB en 2022, un 5,5%, sobre todo en la primera mitad del año, y se prevé que el impacto este 2023 sea de un punto. Respecto al crecimiento económico, se sitúa en un 2%, por encima del 1,6% previsto en marzo. Pero la inflación sigue siendo un problema y lo explica así el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos.
Lo que anticipan es que la inflación se mantenga relativamente elevada en el año 2023, pero con un perfil de desaceleración que nos llevaría en el 2024 y sobre todo en un horizonte de medio plazo como es el año 2025 a que se logre el objetivo de inflación del Banco Central Europeo, que es el 2%.
Este desarrollo económico es gracias en gran parte a los fondos europeos, aunque es verdad también que seguimos sin alcanzar la renta per cápita media en Europa.
Y Calviño, optimista con la gestión económica del Gobierno y las estimaciones del Banco de España, también optimista a la hora de valorar el acuerdo firmado hoy entre empresarios y sindicatos sobre subida salarial, y eso que no ha contado ni con ella ni con ningún otro político en la foto. Mónica Roncero.
El acuerdo recomienda una subida salarial del 4% este año y del 3% en 2024 y 2025, así como una cláusula de revisión del 1% en función de la inflación. Los líderes de Comisiones Obreras y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, satisfechos con una subida que desactiva las amenazas del pasado 1 de mayo.
Y creo que hemos hecho, si se me apura, la cuadratura del círculo con una inteligencia negociadora que creo que es digna de valorar.
Recuperamos la cláusula de revisión salarial y conseguimos situar los salarios para los años 23, 24 y 25 con un aumento que creo que va a permitir no solo mantener el poder adquisitivo de los salarios, sino mejorarlo.
Los empresarios hablan también de un buen acuerdo y quitan importancia al hecho de que ningún miembro del gobierno salga en la foto. Antonio Garamendi, presidente de COE.
Aquí no hay un veto de nadie ni contra nadie, pero también es cierto que aquí lo queremos y tenemos y queremos poner en valor es el diálogo social bipartito.
Un acuerdo que trae certidumbre y es bueno también para la pequeña y mediana empresa, en palabras del presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva.
Los miembros del gobierno han restado importancia, hacen bien al hecho de no aparecer en esa foto que podría garantizar la paz social al gobierno saliente de las elecciones generales, todo lo contrario del escenario que dibuja la justicia española, ni mucho menos pacífico, porque mientras esta tarde se reúnen nuevamente gobierno y asociaciones de jueces y fiscales para intentar desconvocar la huelga prevista para el próximo 16 de mayo, un nuevo frente se abre con el funcionariado que llama a paros indefinidos a partir del día 22, un poquito más tarde, el 22 de mayo. Volviendo a la reunión, esto decía Juan José Carbonero, de portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, antes de entrar en dicha reunión esta tarde.
Aceptable pues, entre 44 y 46, que pueda ser algo menos inaceptable que la de 44, pues sí, evidentemente, pero sigue siendo inaceptable. Menos, pero claro, poco asumible, como ustedes comprenderán. Yo creo que hay mayores posibilidades de hablar de otro tipo de cuestiones y no solamente de esta.
Niños y adolescentes piensan en suicidarse, pasamos a crónica social, 35 veces más que hace 10 años. Un dato que difunde la Fundación ANAR para alertar sobre un problema que el pasado año supuso la atención a 17.000 casos graves. Paloma Nolasco.
Primera vez en 30 años que los problemas de salud mental superan a los de violencia. Son casi la mitad de las peticiones de ayuda. Un dato preocupante porque de los 96 casos de 2012 se ha pasado a los 3.279 de 2022. Diana Martín, directora de las líneas de ayuda de la Fundación.
4.554 casos de conducta suicida. 3.279 de estos casos tienen que ver con ideación suicida y 1.275 5 con intentos de suicidio iniciados.
El control parental es importante, pero no en exclusiva. Benjamín Ballesteros, director técnico de ANAR, pide legislar porque la tecnología en este asunto no ayuda.
La propia sociedad tiene que ayudar a que se regule de forma adecuada, porque cuando una persona está pensando en terminar con su vida, si en un momento determinado lo está pasando muy mal, está triste, se pone en contacto con otras personas que le hablan de procedimiento, que le hablan de método, que le justifican el suicidio.
Es un tsunami, añade, difícil de dimensionar, también relacionado con la soledad que crece cada año.
Otro asunto complicado, que se torna aún más complicado en la adolescencia, la violencia de género, porque los adolescentes españoles, los chicos, creen que las nuevas leyes como la del solo sí es sí han borrado su presunción de inocencia, según un estudio de la Fundación FAD sobre percepción de la violencia de género entre los jóvenes. Estos adolescentes, hablamos de chavales de entre 14 y 17 años, de un centro de secundaria público de Madrid, creen que el consentimiento sexual ha borrado su presunción de inocencia, el consentimiento sexual. Según este informe, los adolescentes sienten que el feminismo actual les coloca en una situación de inferioridad y vulnerabilidad respecto de las mujeres, les criminaliza y silencia sus opiniones. Estribo Kurdis Kaideles es sociólogo y técnico investigador de FAD Juventud.
Especialmente entre los chicos, los porcentajes son más altos. Estos discursos que afirman que el feminismo va en contra de los hombres o que el feminismo ya no hace falta porque se ha alcanzado la igualdad, que giran en torno al 20-30% en el caso de los hombres y son mucho menores en el caso de las mujeres.
Del exterior, la invasión de Ucrania dura ya 441 días. Muy lejos queda aquel 24 de febrero de 2022. Jornada en la que los tanques rusos cruzaron la frontera rumbo a Kiev. Mientras, en Estambul, Rusia, Ucrania, Turquía y la ONU están negociando nuevamente un acuerdo de cereales. Rafael Cerro.
Nuevamente, porque ese, el primer acuerdo llegó a funcionar, Jesús, y después fue todo por el desagüe. Pero ahora otra vez la Organización de Naciones Unidas, Turquía como anfitrión y como mediador, Ucrania y Rusia, están intentando que la guerra no tenga consecuencias terribles para los países más débiles, para las naciones pobres, cuyas poblaciones comen en parte, gracias a Ucrania, a que es verdad que es un granero planetario, ese alimento tan barato, el cereal. El cereal tiene que salir. Francia le ha pedido hoy a China que haga entender a Rusia que está en un callejón sin salida en Ucrania cuando Pekín busca mediar en el conflicto. Al este, en Bakhmut, la guerra, la sangre, el odio y las pesadillas continúan. Soldados ucranianos disparando contra los rusos y diciendo que destruir el armamento de estos es prioritario respecto a eliminar personas. La ciudad clave del Donbass y del este, Jesús. En fin, los rusos no consiguen, a veces Wagner decía que ya lo había hecho, no consiguen terminar de romper la resistencia ucraniana.
440 días después. Ese es el relato de Ucrania durante tantos días que lleva padeciendo un conflicto que parece que no termina nunca. El tramo informativo, el primer tramo informativo del enfoque sí lo hace a esta hora para dejar paso a deportes en un tramo en el que nos hablarán de algo que sucedió ayer y de algo que va a suceder hoy. Hoy tenemos partido de baloncesto, Partizan Real Madrid. Ayer mucha gente dijo miedo. El Real Madrid no. El Manchester City sí, en algunos minutos, especialmente al final. Pero eso se lo cuentan, como decimos, los compañeros de deporte a las 8. Vuelve el repaso a la actualidad.